Don Claudio, usted ha venido aquí fundamentalmente al Perú por la Repam. ¿Qué cosa es eso de la Repam? Es una palabra poco conocida en el vocabulario de la gente común y corriente.
Sí, la Repam es un servicio que nació hace 2 años y que tiene como grande área de trabajo la Panamazonía. O sea, toda la Amazonía, no solamente la Amazonía brasileña, que es la mayor, claro, en términos de extensión, mas también las Amazonías de otros 8 países que son limítrofes, que es Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guyanas, las antiguas Guyanas, ¿sí? Entonces, es un servicio que está ahí, fue creado después de ya una caminada bastante longa de encuentros en que poco a poco se llegó a esta conclusión que era importante en ese momento tener una red. Es una red eclesial, que es de la Iglesia Católica, claro, para la Panamazonía, sí, de la Panamazónica, Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Y tiene muchos objetivos, claro, pero en síntesis es una red que quiere articular, que quiere sumar fuerzas, voces, en fin, trabajos, servicios en favor de la Amazonía, y eso significa en su integralidad, principalmente, claro, la gente que vive en la Amazonía, los pueblos que están allí, de modo particular los pueblos originarios, pero también hoy toda la población, con sus grandes momentos determinantes para el futuro, porque en el momento estamos en una época determinante para el futuro de la Panamazonía, de toda la región panamazónica. Entonces, donde hay grandes problemas, hay grandes emprendimientos que son muchas veces contestables, y también la evangelización propiamente dicha, o sea, el trabajo de la iglesia dentro de esa realidad humana, social y ambiental. Y sabemos que en este medio tiempo también, sobre todo las cuestiones ambientales, socioambientales y climáticas, que fueron traídas con mucha fuerza por el Papa Francisco para dentro de la iglesia, es también para nosotros el grande contexto, mas también la grande luz que nos guía. Tanto así que nos decimos así que la Laudato Si es la Magna Carta de la Repam.
Pero la Repam es antecede a la Laudato, ¿no?
La Repam, repito, es un proceso todo que se consolidó en el 2014, se consolidó
Claro.
en el segundo semestre de 2014.
Sí. Laudato fue el 2015, ¿no?
Sin embargo, porque es un proceso también de
Claro.
construcción de la Repam, que la Laudato fue asumida por la Repam como su carta magna. Antes de, digamos, entonces, antes de eso, ya teníamos mucho la presencia del Papa en ese proceso y su alentamiento también, su conocimiento, porque cuando el Papa Francisco llegó a Río de Janeiro en el 2013 y se reunió con los obispos brasileños, habló a ellos de modo muy particular sobre la Amazonía. Claro, la Amazonía brasileña que se tenía entonces en consideración porque estábamos en Brasil. Y el Papa decía en aquel momento que la Amazonía es un reto, es un, digamos así, un test decisivo, es la palabra que él usó, un test decisivo y un banco de prueba para la iglesia en Brasil y para la sociedad brasileña. Y diciendo entonces también en este contexto todo, cuando habló sobre los trabajos que ya eran hechos en Brasil por la conferencia, a través sobre todo de la Comisión Episcopal para la Amazonía Brasileña, esa comisión brasileña, él hablaba también e que é necessário considerar a presença histórica da Igreja na Amazônia e uma presença que não foi sempre de estar muito junto, muito dentro da vida e das aspirações e problemas da população aí. E dizia que a Igreja estava aí não como alguém que vai ali explotar riqueza e depois com as maletas llenas de dinheiro se vai e deixa solamente muitas vezes a degradação e tudo mais. Não, a Igreja está aí para acompanhar essa história, para estar presente, para iluminar a história dos povos da Amazônia. E nesse contexto dizia que hoje, sobretudo, é necessário de pensar e ter como, digamos, como um parâmetro que a Igreja na Amazônia deve ter um rosto amazônico, amazônico. E também formar clero autóctone, ou seja, clero nascido em Amazônia, e dentro desse quadro de clero autóctone, certamente também é a questão do clero indígena, de termos padres indígenas. Sim.
Don Claudio, apesar de que em términos porcentuales, o Peru é o segundo país que tem um território maior amazônico, depois de Brasil, com uma enorme diferença, não? A pesar de eso, en el Perú, la Amazonía sigue siendo un territorio desconocido, vacío, o si no poblado poco, con grandes riquezas, pero los únicos que han puesto los ojos ahí aparentemente son las grandes empresas extractivas, ¿no es cierto? Y en el caso del Perú, hablamos muchas veces de que la Amazonía o los amazónicos se han hecho presentes en la historia de nuestro país reciente con casos que tienen que ver con esos conflictos. Uno de ellos es el caso de Bagua, donde hubo muchas víctimas que lamentar del lado de los nativos, del lado de los colonos y del lado de la policía, ¿no? Que fue un momento muy duro, ¿no? Y que la Iglesia que trabaja en la Amazonía tuvo un papel muy importante ayudando a los que lo necesitaban, atendiendo a los heridos y buscando en todo momento el diálogo y la paz. Pero de todas maneras la Amazonía se hace presente en la medida en que se producen conflictos. Conflictos que suelen ser casi siempre entre las grandes empresas mineras o extractivas, sin gas, petróleo, minerales, sobre todo gas y petróleo, ¿no? O madera, en fin. Pero es desconocido ese mundo, ¿no? Es como un jardín del Edén, un paraíso que está allí, al que nadie quiere ir tampoco, mucho más que sí, hay un interés económico muy importante. En el caso de la REPAM, ustedes tuvieron, por eso he hecho toda esta introducción, que será más breve en la entrevista, ustedes tuvieron una audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en relación a estos conflictos que se producen a lo largo del territorio panamazónico y que la Iglesia está muy comprometida con ellos. ¿Por qué ustedes fueron a esa audiencia? ¿Por qué? ¿Cuál fue el sentido de esa audiencia? ¿No les parece que esa audiencia puede ser interpretada por algunos como una cosa política, como una intromisión de la Iglesia en temas que no le competen?
Primero que quería subrayar que la Iglesia no se hace presente solamente en momentos de conflictos o delante de grandes conflictos o grandes sí. problemas. A Igreja está aí sempre, sí. também no cotidiano da vida. E também se a Amazônia, a região amazônica, muitas vezes não está muito presente na, digamos assim, na consciência da opinião pública nacional de um país, de nossos países, Panamá, desta Panamazônia. Sin embargo, a Igreja está lá e acompanha no dia a dia, no cotidiano, e deve estar aí. E aí, então, também aparece, nesse cotidiano, aparecem esses momentos de conflitos muito graves, por causa de, muitas vezes, de um tipo de desenvolvimento que se quer impor a esta região, de desenvolvimento econômico, enfim, em toda sua integralidade, um desenvolvimento que acaba provocando conflitos porque não respeita suficientemente os direitos humanos das populações que estão aí e não respeitam também, digamos, a questão ambiental, climática ambiental, socioambiental. Então, nesses momentos, muitas vezes há conflitos e quando esses conflitos se tornam realmente como infrações também dos direitos humanos, então a Igreja tem todo, não somente o direito, tem o dever também de estar junto daqueles que estão se sentem prejudicados em seus direitos. Tudo aquilo que interessa ao homem, ao humano, interessa à Igreja. A Igreja não é somente uma instância de sacristia, mas a Igreja é uma instância que deve estar dentro da história, junto com os povos e com a gente, para defender também sua liberdade, seus direitos, enfim, sua dignidade. E isto, quando isso entra em conflito, quando a Igreja se move, então também aí, ela está plenamente em submissão. E nada lhe pode dizer que está se intrometendo em algo que não seja seu lugar. Não. A Igreja acompanha o ser humano, as comunidades, em toda a sua história, em tudo aquilo que tem a ver com a dignidade humana, a liberdade humana, os direitos humanos e também tudo aquilo que respeita, claro, o plano de salvação através de Jesus Cristo. Mas isso tudo é um conjunto.
Históricamente la Iglesia en América Latina se ha caracterizado después del Vaticano II, Medellín, Puebla, por la aparecida, por la cuestión de la opción por los pobres, ¿no? Y Francisco empezó su pontificado con esa cosa, con esa frase, ¿no? ¿Cuánto quisiera una iglesia pobre y para los pobres? ¿Usted situaría la Repam en esa línea, en esa perspectiva,
Ah,
¿no?
com certeza. A Repam é um serviço que tem, sobretudo, em vista os mais pobres, os mais vulneráveis. Por isso, a Repam faz um esforço sempre grande de estar muito cercana da gente. Não é uma instância alta que decide coisas teóricas e se mete em questões teóricas. Não. Não. Ela quer estar muito cercana. Claro que é necessário também a palavra, a teoria que ilumina nossos atos e lhes indica o sentido, mas queremos sempre estar muito cercano da gente, sobretudo dos mais pobres e mais vulneráveis. E nesse sentido, estamos, para nós outros, é constantemente um desafio de não nos distanciarmos da opção preferencial por os pobres. Estamos aí para isto. E ajudamos as igrejas locais a também se involucrar nisto, porque nós outros não estamos aqui para substituir outras instâncias, não. São as igrejas locais que decidem, que fazem. Nós outros queremos articular as igrejas para que se iluminem umas às outras, para que ajudem umas às outras, para que vejam que não estão aisladas aí delante de grandes desafios e problemas, porque as igrejas nessas regiões também tem uma carência muito grande de gente, de pessoas, de missioneiros, e também digamos, de rede de lideranças qualificadas, então líderes qualificados. Tudo isso nós queremos ajudar para que a própria população assuma todas essas, digamos, essas decisões, junto com a igreja e a população que se decida em que direção hacerlo. E é uma instância, portanto, eu repito, uma instância de solidariedade, de
Claro.
articular e também de prestar serviços. Por exemplo, temos uma escola de direitos humanos dentro, porque a Repam tem alguns ejes grandes e há comissões que trabalham nesses ejes, por exemplo, os direitos humanos, mas também, por exemplo, os indígenas, a evangelização. Enfim, e tantos outros ejes em que nós trabalhamos. Então, por exemplo, essa escola quer qualificar líderes locais para que estejam atentos à questão dos direitos humanos e podem também fazer relatórios, enfim, que denunciem quando necessário a violação desses direitos.
Don Claudio, para mucha gente, para la opinión pública, ¿no? La historia de la iglesia en la Amazonía tiene sus luces y sus sombras. No siempre la iglesia tuvo una postura cercana a los. A veces se ha tildado a la iglesia de entrar ahí con un afán proselitista nada más, sin respetar suficientemente la cultura. Es por eso que el Papa, en su Laudato Si, hace una especie de mea culpa recordando esa iglesia y esa historia, ¿no? O sea, esas sombras que también hay en el trabajo de la iglesia en la Amazonía. Creo que es importante no negar eso, aunque eso no construye todo el pasado, pero creo que es importante para que la opinión pública pueda entender. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? ¿La historia de la iglesia en la Amazonía es siempre una historia de luces? Es, por hablar de alguna manera.
La iglesia en toda su historia es una iglesia, como dice la nuestra propia eclesiología, es una iglesia de santos y pecadores.
Santa y pecadora, sí.
¿Sí? Entonces, eso no es solamente en la Amazonía, en ese periodo histórico que tenemos ya la Amazonía, que son cerca de 300, 400 años de presencia de la iglesia. No, es por todo, en toda la historia y en todas las partes, la iglesia también tiene sus equívocos, sus limitaciones humanas. La iglesia es divina y humana. Como divina, está siempre ahí con toda la luz y la fuerza de Dios. Pero como humana, Dios trabaja con seres humanos que son limitados, pecadores y también muchas veces limitados por su propia historia, su momento histórico, por la opinión general. En aquel tiempo se pensaba así. Y hoy se sabe que eso no era la mejor forma, enfim.
Sí.
Y eso la iglesia debe reconocer. Y reconocer que también hoy, exactamente hoy, nosotros también probablemente seremos también, más tarde, indicarán límites nuestros y errores nuestros. Y hoy, no somos hoy los grandes luminares, pero somos siempre entre buena voluntad que es guiada por Jesucristo, pero dentro de sus límites y pecados también. Certamente sim. Pero eu penso que o momento é muito bonito também. Primeiro, como você disse, que a igreja reconhece que tem limites humanos e que pecado também tem limites sempre. Pero que hoje estamos muito conscientes que devemos estar mais cercanos da gente, mais escutando a gente, mais capacitando a gente para assumir sua autodeterminação, seu destino, de ser sujeitos de sua história. E eu digo sempre que a missão da igreja na Amazônia não está terminada mientras não logramos de devolver sobretudo a los pueblos originários, de serem sujetos de sua história. Se eles serem os protagonistas, eles construírem sua história. E a igreja nos apoiar nisto, nos caminhar junto com isto, iluminar caminhos, mas são eles que devem ter a possibilidade, e essa possibilidade lhes é negada, não porque não queiram, não lhes é negada, hoje por as estruturas, os governos, as leis, enfim, por a sociedade, mas que vão a ter este direito reconhecido e exercendo esse direito de serem eles os sujeitos de sua história. A questão da autodeterminação, determinar seu futuro, seu ritmo também de caminhada. Que coisas a civilização de todos os países pode trazer a eles de bueno? São eles que deveriam poder decidir: isso aqui é bueno para nós, mas isso aqui não. Então, essas decisões, esse construir seu futuro, é um direito que a igreja deve construir também para que eles o tenham de novo. Então, nesse sentido, claro, a igreja acompanha, deve acompanhar e deve alientar, deve estar junto, ser solidária e também, às vezes, profética, no sentido de denunciar quando são maltratados, denunciar quando esses direitos são, não são reconhecidos, são infringidos, e depois também procurar com eles indicar caminhos, porque a profecia não é somente denunciar o mal, é também indicar caminhos novos.
Don Claudio, para ir terminando, ¿por qué la REPAM, que tiene por objeto defender los derechos de la Amazonía, es interesante para el conjunto de los países, para el Perú, para América Latina, para el mundo? Yo he escuchado decir a Monseñor Barreto, ¿no?, que teníamos que amazonizar el mundo, ¿no? Lo cual suena un poco extraño, ¿no? Pero, ¿en qué sentido cree usted que sí es cierto que tenemos que amazonizar el mundo? ¿La Amazonía es un problema solamente de los amazónicos?
No, y
¿O
creo
es
que
un
en ese,
problema mundial,
sí, en ese
del
sentido,
planeta?
sí, en ese sentido se entiende Amazonas en ese sentido, que el planeta, la sociedad humana tiene intereses profundos en que la Amazonía no sea perdida. En ese sentido, sí, es verdadero que se debe Amazonas. O sea, no hay suficiente conciencia de la sociedad civil humana y local también, sobre lo que está ocurriendo con la Amazonía, mas también con la cuestión planetaria, socioambiental planetaria, climática planetaria, toda esa crisis ambiental de que trata la Laudato Si es mucho más amplia que solamente la Amazonía, pero la Amazonía tiene se ubica dentro de eso como un elemento muy importante que no se puede ser perdido, porque si se pierde la Amazonía, se pierde algo fundamental para el clima y para la ecología integral del planeta también. Entonces, en ese sentido, creo que es verdadero. Porque yo pienso que es una cuestión también que tenemos que nos ocupar mucho de eso, porque la REPAM no solamente se ocupa de los derechos humanos, es uno de los aspectos. Pero, por ejemplo, la comunicación. Yo tengo la impresión que la sociedad civil tiene muy poca información sobre todo eso. Y muy poca formación. ¿En qué sentido formación? Formación en el sentido, ¿o qué hay por detrás de toda esa crisis que está ahí? Y la sociedad civil no es formada para eso, no sabe, porque nunca se trata de eso, ni en las escuelas, ni en los medios de comunicación. Y yo digo, también la catequesis de la iglesia debería tratar de eso. ¿Qué está por detrás de la grande crisis ecológica, socioambiental del mundo, las cuestiones de Amazonas? Y también, ¿cómo salir de las soluciones? Eso es formación, saber lo que está por detrás. ¿Y cuáles son las soluciones? Entonces, la sociedad civil cree que debe ser mucho más informada y formada para que esa grande crisis realmente sea vencida.
Bueno, en el caso del Perú, eso que usted dice, como imagino que en otros países también, eso es muy importante, porque el Perú es un país con regiones naturales muy distintas, muy diversas, y que además mira hacia el mar, porque Lima está en el mar y Lima es el centro, y Lima es el Perú, como dice un escritor hace tiempo, no un escritor del siglo, comienzos de siglo, ¿no? O sea, en el sentido irónico, ¿no? Para una gente, Perú es Lima. Pero yo lo que quería situar era, usted ha venido a Perú para hablar de la REPAM. ¿Qué hay en el Perú de la REPAM? ¿Todavía no se siente? ¿Todavía es una cosa que está en embrión, formándose?
Sí, porque
Sin embargo, hay un peruano que ha tenido mucha incidencia o mucha importancia en alentar la idea, que es el señor Barreto, ¿no?
Eso, justo, Pedro Barreto está en las orígenes, porque la REPAM, repito, fue a pocos se elaborando esta idea a través de muchos encuentros, la idea de que se debería crear esta REPAM, una red. Después, el CELAM, donde estaba Monseñor Pedro Barreto, a frente del Departamento de Justicia y Solidaridad, ha trabajado también esa idea mucho. Y tanto que a la fin, es una realidad también del CELAM, la REPAM. La REPAM se creó y sus fundadores fue ese departamento del CELAM, fue└ la Comissione Episcopale per l'Amazonia della Conferenza Brasileña, e poi la CLAR, e foram as Caritas latino-americanas, esses quatro que fundaram esta rede, criaram esta rede e procuram agora realmente desenvolvê-la. E para isso que estamos visitando os países, a equipe que preside, a equipe que preside a rede, nós visitamos as conferências episcopais de cada país para falar um pouco mais sobre isso, ajudar os obispos a entender que é essa REPAM e responder a perguntas e escutar, sobretudo, também os obispos das conferências sobre sua região amazônica. Nós não somente nos reunimos com os obispos da região, mas com a conferência local, porque a conferência local deverá, e
Tienen que amazonizarse también las conferencias episcopales.
certamente, será mais solidária, mais consciente com o grupo de bispos de sua região amazônica. Então, aqui, por exemplo, nós nos reunimos com a conferência toda e depois com os obispos da região amazônica peruana. E assim nós fazemos também em os outros países, para termos essa para, digamos assim, iniciarmos a llama que depois vai por si, porque nós não exercemos depois nenhum serviço específico. Isso
Claro.
é da própria conferência. Nós não queremos intervenir. A REPAM não quer ser uma instituição que quer intervenir em
En los países.
não, não, não. Nós solamente estamos aqui para digamos assim, articular cada país e os países entre si, para articular, para que tudo comece realmente a procurar novos caminhos enfim, e sobretudo para a evangelização, claro que direitos humanos, a ecologia, é muito importante porque faz parte da evangelização, faz parte de Jesus Cristo, mas sempre também nesse enfoque grande que é o específico do trabalho da igreja como evangelizadora, claro.